Papá Dios quiere darnos este mensaje hoy desde su corazón hacia nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Estamos, Señor, hambrientos de ti. No, Señor, no nos cansamos de recibir en estilo de vida tu revelación y de todas las maneras como lo haces, por medio del amor que nos das. Y lo podemos sentir, Señor, al adorarte, al interrelacionar entre nosotros. Gracias. Amén. Bueno, estamos predicando. Sabemos que la palabra de Dios es un mensaje hacia nosotros, pero específicamente estamos predicando 7 mensajes que fueron directamente para este tiempo. ¿Sí, para este tiempo? Sí, para este tiempo. Estamos, según la línea del tiempo de la palabra de Dios, viviendo el antes de que Jesús venga a traernos. Y Apocalipsis 1, 2 y 3 son 7 mensajes directos que Dios Papá le dio a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo se lo envió a Juan y Juan lo escribió en Apocalipsis para nosotros. Específicamente para nosotros. Está completamente claro que es para nosotros, hermano. Para las iglesias de todo el planeta. Y son detalles específicos que Dios ya por adelantado conoce de la iglesia. Sabe cómo nosotros nos movemos en la vida cotidiana. Y Él con mucho amor nos exhorta. Exhortar tiene una definición que nadie se imagina, fíjense. La mayoría piensa que exhortar es regañar y dice que no. Si usted se ve la etimología, exhortar significa animar. Imagínense. Y cómo nosotros los seres humanos tergiversamos las palabras, ¿no? Se cree como que es regañar, no, es animar. Y Él por medio de su palabra, siempre por medio del mensaje, nos está animando. Escogió 7 iglesias. Es casi como enviar el mensaje de uno a otro, luego del otro al otro, el otro al otro y por último a nosotros. ¿Sí? Dios Papá envió 2 informaciones en Apocalipsis. Apocalipsis 1 dice que Papá Dios le dio secretos a Jesucristo y Jesucristo personalmente se fue donde Juan, se reunió, se a tomarse un café con Juan y le dijo: esto es lo que quiero que le digas a mi iglesia, a mi cuerpo, a mi familia, esto es lo que le quiero que le digas. Esa fue la primera encomienda para Juan. La segunda encomienda fue para los judíos, que somos juntos el pueblo de Dios, la iglesia y los judíos que van a aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como nosotros lo habíamos aceptado. ¿Y sabe que ese mensaje no se lo dio personalmente a Juan? Envió un ángel para que se lo llevara. Y esos son los tiempos finales. Cuando habla sobre la gran tribulación, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros nos vayamos de acá, de la tierra? Que no es un cuento, no es una leyenda, es una realidad. Va a pasar. Y el mensaje directo a nosotros, antes de que nos lleve al cielo, es esta. Y fue directamente a Juan, se le apareció. El domingo antepasado, antes de los bautismos, estuvimos hablando sobre el primer mensaje que nos dio. Y lo que hizo fue, Jesucristo vino, se le presentó a Juan, como les dije, le dio el mensaje, y vino Juan y le envió el mensaje al pastor de una iglesia específica, la número 1, que se llamaba Éfeso. Y Éfeso dejó patentado el mensaje en la palabra porque el corazón de Jesús en ese mensaje principalmente era para la iglesia, nosotros, la iglesia universal, todos los que vivimos una relación y que le entregamos nuestro corazón a Jesucristo. Algunos pocos habrán sido de la iglesia de Éfeso. Pero el objetivo principal de Jesús éramos nosotros y los que están diseminados en todo el planeta, todos los que han sido la iglesia de Cristo desde que fue plantada por el Espíritu Santo en el Pentecostés, y que muchos ya murieron, y que otros, y que hoy estamos en el presente, y que si Jesús todavía no viene y nosotros morimos o nos vamos con Él, si morimos, sabemos que vamos con Él. Y si siguen otros, nietos, bisnietos, tataranietos, ellos también van a ser parte de todo ese grupo. Pero si Él viene antes, hasta ahí llegó, se acabó, y ahora vienen los judíos. Está tan clara la palabra de Dios en Apocalipsis. Yo creo que ahora me han dejado aquí bien, bien encerrado, porque mucho me muevo, creo. Sí, ¿verdad? Yo creo que por eso me han dejado encarcelado, porque no quieren que me mueva mucho. Pero me voy a mover de todos modos. Entonces, quiero directamente decodificar lo que el Señor nos revela por medio de la palabra para que sea bien fácil para ti. Bien fácil. Bueno, siete iglesias en el tiempo del Imperio Romano, que hablamos en una de las prédicas y que hoy es Turquía. Ahí aparece el mapa, gracias. Foto número uno, sí. Es las iglesias, mire, ahí está. Mire, Turquía es esa zona. En ese tiempo no era Turquía, era Asia Menor. Sí, y la iglesia uno, mire, Patmos, donde Jesús aterrizó del cielo, se vino para Patmos y le dio el mensaje a Jesús, directo. Y el mensaje a los judíos se lo envió por medio del ángel Gabriel. Llegó a Patmos también, que era para allá los finales del tiempo, después de la gran tribulación, todo el desastre que va a haber aquí en la tierra que ustedes han leído. Sí, entonces está bien claro ahí. Y el primer mensaje fue en el número uno, que fue Éfeso, que le estoy hablando. Y solamente como un repaso les digo qué fue el mensaje, perdón. El mensaje fue, mensaje Éfeso. Para comenzar, ¿qué significa Éfeso? Deseo ardiente. Pero el deseo ardiente puede ser enfocado. Gracias, David, muy amable. Hoy sí. Deseo ardiente. ¿Pero deseo ardiente de qué? Mire, el deseo ardiente puede ser enfocado mal o bien. Y Éfeso, la ciudad, la mayoría la enfocó mal, porque vivieron una gran idolatría, como todas esas ciudades que están ahí, donde llegó el mensaje. ¿En qué hay en esas ciudades? El nombre que recibió la iglesia era el nombre según la ciudad. Éfeso era la ciudad, la mayoría se portaban bien mal, vivían en idolatría, tenían muchos dioses, construyeron templos para sus dioses falsos, pero la iglesia específica ahí tenía un solo Dios. Y ahí llegó el mensaje. Pero en esa iglesia habían infiltrados también. Hablamos ese domingo. Me encanta que el Señor está todo diciéndolo bien clarito, mire. Porque casi estas son prédicas que la mayoría se quedan como un poquito complicadas. Pero mire qué fácil el Señor lo está expresando por medio de esta bocinita que está aquí. Mensaje 1. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? Le dijo, estoy orgulloso de ti. Y eso es para nosotros. Por el buen trabajo que haces. El sacrificio que haces. Para mí. Ese fue el primer mensaje. Dentro del primer mensaje, esa fue la parte A. Y la parte B, pero estoy triste por algo que está pasando en tu vida. Estás trabajando para mí, pero te has enfriado. Has dejado tu primer amor. No me estás amando como me amaste al principio. Esa es la parte B del mensaje a Éfeso. Y la parte C le dice, recuerda cómo caíste, cómo te enfriaste, por qué te enfriaste, por qué perdiste tu primer amor. Y arrepiéntete. Si no te arrepientes, quitaré de ti mi presencia. Ese fue el mensaje para la primera iglesia. Y ese es el mensaje para nosotros. Y ese fue el domingo antepasado. Ahora vamos a la siguiente. Vuelve el mapa, Elías, por favor. Es Esmirna, se llama. Mire, número 2, Esmirna. Si usted se fija, las dos iglesias están colindando con el mar. Egeo, quiere decir que eran casi todas las ciudades que colindan con el mar. En ese tiempo eran ricas las ciudades porque tenían mucho movimiento por los puertos. Entonces Esmirna, mire, se va a quedar impresionado lo que Jesús le dijo a Esmirna. Impresionante todos los tipos de iglesias, en todas las iglesias, todas las características de las iglesias están dentro de nosotros. Usted las va a ir descubriendo. De la primera ya descubrieron, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces nos hemos enfriado nosotros? Sí, está exactamente. Trabajamos para el Señor. La felicitación que nos dio. Ahora viene esta, la de Esmirna. Estaba a 55 kilómetros de la otra iglesia, de Éfeso. Y el mensaje 2, de 7. Esmirna, ahora se llama en Turquía. No sé, hermana Gloria, si fue a Esmir. Esmir, la hermana fue hace unos meses a Turquía, ¿no? Sí, el año pasado. La próxima te va a llevar Edwin, ¿ok? Sí. Ya le iba a decir si te portas bien, pero no, ya sé que te portas bien. Esmir se llama ahora esa ciudad. Esmir, es tan grande, ¿verdad? ¿Usted fue a la parte de Europa o a la parte de Asia? A las dos, wow, qué increíble. ¿Algún día vamos a hacer un tour para allá? Vamos a pasar más a Salvador para que ahí lo promocione. Y a Margarita, para que promocionen la ida para Turquía. Ok. Esmirna, entonces Esmirna, el mensaje fue impresionante para esta iglesia. Fíjense que de las 7 iglesias, es una de las 2 en la cual Dios no la regañó, fíjense. Pero hay una característica ahí que me impresiona a mí y que me hace temblar también, ya a ver por qué. Yo le explico en ese momento. Esa iglesia era sufrida, bien sufrida. Y la verdad que era bien pobre financieramente. Bien pobre, y ya se va a dar cuenta usted por qué era pobre. ¿Por qué? Esmirna, en griego significa mirra. ¿Se acuerda usted los 3 regalos que los sabios, no los 3 reyes magos, eso no está en la Biblia? No, los sabios llevaron a Jesús. Oro, incienso y mirra. Y la mirra es una resina aromática, tipo proféticamente la mirra habla de sufrimiento. De hecho, José de Arimatea, el rico, ¿se acuerdan? Y Nicodemo, el otro rico, ellos bajaron el cuerpo de Jesús y lo ungieron, ¿se acuerdan? Con mirra, de hecho. Y mirra es como... habla de sufrimiento, habla de muerte. En ese momento los sabios estaban profetizando que Jesús iba a sufrir, y era un bebito, iba a sufrir y iba a morir por nosotros. Y específicamente esta iglesia se llama Mirra, y exactamente las características de esta iglesia era una iglesia sufrida, mucha matanza ahí, mucha persecución, tipo de sufrimiento. Y esta ciudad, hablando de fuera de la iglesia, era bella, una de las más bellezas de Asia Menor. Era ¿cómo decir? Un contraste con la iglesia, la ciudad, porque la iglesia siempre, escuche bien, siempre se movió contracorriente. Y por moverse contracorriente, era perseguida. Porque en la ciudad mandaba la idolatría romana y el paganismo y la inmoralidad. Eso es lo que gobernaba. Y aparte, para ajustar, vivían muchos, pero una gran cantidad de judíos religiosos que odiaban a los cristianos. Se confabulaban con los romanos, con los idólatras, para perseguir a la iglesia. Fíjense, hermano, que uno de los mensajes, porque yo le pedí a Dios que me diera el mensaje central de que nos quiere decir hoy a nosotros, y usted lo va a ver en el punto 2. Y lo oré mucho porque trata, Señor, dime específicamente qué es lo que nos quiere decir a nosotros. Le dije, específicamente porque ellos sufrieron. Pregunto yo, ¿nosotros sufrimos? Creo que no, hermano, si nos comparamos con ellos. Nosotros pensamos que sí, pero fíjense que no. Ahora, ¿que vayamos a sufrir? No sé. Porque de repente se puede dar vuelta todo en un segundo. ¿Sí? No sabemos qué más pueda pasar. Pero en esa ciudad había tanta idolatría que en la foto 2 usted puede ver el templo que los de Esmirna construyeron para adorar al emperador. Dame la foto 2, por favor, Elías, muy amable. Y ahí puede ver, mire, esos templos impresionantes, ¿sí? Que construían y allí adoraban. El emperador, el ser humano, era adorado. Y aparte de eso, no solo él, habían otros dioses más. Ese era adoraban al dios de Roma, a la diosa de Roma, Dea. Dea se llamaba. Y ahí, en Esmirna, había una gran colina. Y fíjense que había un círculo gigante formado por templos para diferentes dioses. Y uno de los dioses que ellos adoraban era el emperador Tiberio César. Y los romanos habían impuesto, mira, esto era una obligación, decir: el Señor César es el Señor. Y el que no aceptara y enseñara y adorara al César como el Señor era perseguido. Y esa es una de las razones por la cual la iglesia fue sufrida. Porque la iglesia no se dejó dominar. Ellos siempre dijeron: Jesús es el Señor. ¿Cuántos de aquí pueden decir: Jesús es el Señor? La cuenta 3. 1, 2, 3.
Jesús es el Señor.
Y decirlo y vivirlo. Y la ciudad no lo vivían. Y adoraban, y su actitud, sus hábitos iban acordes a adorar a ese emperador y a todos los demás dioses. Vivían un desorden completo, tenían mucho dinero, pero la iglesia no tenía nada de dinero porque de los empleos eran despedidos. Ellos tenían que rebuscarse para la comida, para sus hijos. Era una iglesia bien sufrida. Y le voy a decir algo. Eso podría pasar en nuestras vidas. De repente, si viene alguien y pone como edicto que nosotros tengamos que hacer X cosas y tener otro, y adorar y venerar algo por ahí, y no reunirnos, y no decir el nombre de Jesús, y etcétera. Y si no te dejo que tengas una cuenta de Uber. O todos van a ser despedidos. Nosotros caeríamos en una gran pobreza. No tendríamos ni carros. Y eso es lo que estaban pasando ellos. Impresionante. 24 después de Cristo fue que ellos erigieron ese templo y comenzaron a adorar a Tiberio César. Y los cristianos tenían que escoger entre dos señores. Entre dos señores, era terrible lo que pasaron nuestros hermanitos, que los vamos a ver allá en el cielo cuando vayamos. Impresionante ese tiempo, era un requisito. Y fíjese que usted puede ver que se asoma el sufrimiento en este tiempo. ¿Cuántos han escuchado sobre los Therian? Puede parecer como una caricatura por hoy. Pero ya va a ver cómo se va a ir eso haciéndose peor. La antinaturaleza está latente alrededor en nuestras escuelas, nuestros niños. Si nosotros no les enseñamos la palabra, nuestros niños van a aparecer con doctrinas raras. Muchos hijos de pastores han caído en eso. En todo el planeta. Romanos 1:23 dice: en vez de adorar al único y Dios poderoso que vive para siempre, adoraron ídolos que ellos mismos se hicieron, ídolos con forma de seres humanos, ojo, mortales, al fin y al cabo, y con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas y de serpientes. Romanos 1. Ya estaba todo esto. Y yo no estoy en contra de personas. Yo los amo y oro por toda la gente. Yo jamás voy a estar en contra de las personas. Todo el mundo es bienvenido acá, aunque venga disfrazado de animal. ¿Sí? Pero ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad siempre va a ir con amor. Y el Espíritu Santo va a hacer que el corazón sea tocado y transformado. Pero va a haber un momento que nuestra iglesia, con el tiempo que va avanzando, vamos a tener que recibir todo tipo de gente, vamos a tener que sabiduría para tratarlos y amarlos y no dejar que ellos influencien acá. Nosotros los vamos a amar con todo, lo vamos a amar y le vamos a ofrecer. Y si es posible, vamos, mire, entre más sufrimiento hay, le aseguro que hiciéramos todos los días, hiciéramos ayuno y vigilias dos veces a la semana. Esta iglesia hacía vigilias, se reunían, andaban fervientes. Pero entre más abundancia hay, no hay problema. Todo relax. Ah, hoy no voy a ir a la iglesia. Ah, hoy no voy a leer la Biblia. El pastor anda todo eléctrico. ¿Quiere que lea la Biblia todo el día, todo el año? No, yo no. Siempre sale con un invento, qué grupo aquí, qué grupo allá. Qué evento aquí, qué allá. Pero si es la palabra, hermanos. Y mire, vea el punto uno. Dice la parte A del mensaje a la Esmirna. Yo conozco tus obras y sufrimiento. Eres pobre, pero rico espiritualmente. Amén. Pobre, pero rico. ¿Y qué pasó con esos televangelistas ahí, charlatanes? No, el cristiano tiene que ser millonario. Si no es cristiano. Mentiras, hermanos. Tergiversada la palabra en muchas megas iglesias. Mire, pues, es la que más felicita al Señor. Es la que no regañó y era la más pobre. Hablando financieramente y hablando materialmente. Ahora léelo la palabra del punto 1, el mensaje 1. Apocalipsis 2:9, disfrútalo. Espíritu Santo, cae con poder con tu palabra. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga les pertenece a Satanás. ¿Quién está hablando ahí? Jesús, hermanos. Religiones que están combinando verdades con mentiras. Ellos eran legalistas, esos judíos. Eso eran, dice, falsos judíos, dice ahí. Falsos. Jesús llama a esos judíos falsos. Sinagoga de Satanás, dice. O sea, como que dice la iglesia satánica, donde ellos se reúnen. Fíjense, Juan 8:44, me recuerdo que Jesús dijo, porque ellos comenzaron a debatir todas las verdades que él predicaba. Digo, ustedes sois de su padre el diablo, les dijo Jesús. A los judíos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no todos los judíos son la familia de Dios. Ni todos los no judíos son la familia de Dios. Solamente el que obedece al Señor y el que viene una relación con Dios. Romanos 2:29, no está en la pantalla, dice: los verdaderos judíos, si quieres revisarlo en tu casa, 2:29 de Romanos. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios, dice. no a las leyes humanas. A judíos así Dios los acepta, aunque la gente lo rechace. Los obedientes. Nosotros somos como gentiles, judíos. Somos los verdaderos judíos, junto con otros judíos, que obedecemos a Dios. Los que hemos sido circuncidados del corazón. Tanta enseñanza en una sola prédica, ¿no? Ahora, en el 10 de Apocalipsis, que ya avanzamos, porque está bien decodificada la prédica, a ver, en el 10 dice que sufrirán por 10 días, dice. Aunque te enfrentes a la muerte te daré la corona de la vida. Le está diciendo a esa iglesia, de los más de miles que murieron. Y fíjese que esos 10 días, exactamente, fíjese que 10 persecuciones terribles vivieron. Representan persecuciones específicas por diferentes emperadores del Imperio Romano. Nerón fue primero, ¿no se acuerda? No le ponga así a su mascota, por favor. Sí, él fue primero. Decapitaron al apóstol Pablo. Crucificaron a Pedro. Le metieron que ellos habían incendiado a Roma porque hicieron un incendio y dijeron que los cristianos habían sido para perseguirlos y para matarlos como pretexto. Después vino otra, luego otra, luego otra. Y fíjense que Esmirna está pasando por una persecución de las más fuertes. 2 de las 10 de las peores las está pasando y ahorita van a pasar la peor y la última de las 10, porque ya te cuento yo qué es lo que va a pasar después, porque las persecuciones bajan, pero siguieron, pero con un poquito de menos intensidad. Yo te voy a explicar en las siguientes prédicas de los domingos, que no te puede faltar. ¿Por qué? Fíjese que Juan tenía un discípulo. Por ejemplo, hoy nosotros vamos a tener la clase número 2. Estamos preparándonos. Es como ustedes son como, yo sé que no les va a gustar el nombre de este discípulo de Juan, pero si usted quiere, tome nota ahí para su hijo, para su nieto. Sí, ahí vea ustedes quién anda buscando un nombre para su hijo, para su nieto. Policarpo, ¿ok? Policarpo, es hora de ir al kinder. Ya me lo imagino usted. Sí, Policarpo se llamaba el discípulo de Juan. Y fíjese que él era el pastor de ese tiempo de la iglesia de Esmirna. Y a él le dijeron, hey, nos hemos dado cuenta que tú estás predicando de un Jesús, que es el Señor, que es Dios, te lo prohibimos. A partir de hoy quiero que predique que el emperador es el Señor, Él es el Dios. Dijo, no puedo hacerlo, no puedo. ¿Cómo yo voy a poder ir en contra de mi Señor que murió en la cruz por mí, que fue latigado, que fue menospreciado? Nunca, dijo. Ok, te damos una oportunidad más. Renuncia, dijeron a Policarpo. Dijo, no, dijo él. Entonces viene y lo llevaron para quemarlo en la hoguera. ¿Y saben qué? Él iba cantando, yo alabaré al Señor. Así cuenta la historia. Yo alabaré al Señor, no importa que me quemen. Yo alabaré a mi Señor. Iba cantando Policarpo. Dígame usted, ¿de dónde salió esa valentía, hermanos? Entre más el ser humano sufre, más avivamiento tiene su corazón para Dios. Pero ¿por qué tenemos que esperar nosotros sufrir, pues? Es la pregunta individual. ¿Por qué no nos acercamos en las vacas gordas, en la abundancia? ¿Por qué? No. ¿Por qué tenemos que ser nosotros sufridos y atormentados para venir? Así está la raza humana. No quieren nada con Dios. Quieren escuchar fábulas, algo que les entretenga. Y eso dice la palabra. Y saben que ahí está. Si usted es muy sensible, pues tápese los ojos. No voy a sacar a Policarpo quemándose ahí, pero por lo menos una idea de dónde fue quemado él. Pone la foto, por favor. Policarpo, Pedro, Pablo, Santiago, que fue atravesado con una espada, sufrieron para que nosotros no suframos quizá este tiempo y que seamos fervientes y prediquemos la palabra. Pero ¿por qué nos enfriamos? Es la pregunta. ¿Por qué nosotros no nos ponemos a la brecha? Si ellos ya sacrificaron. Todos ellos son apenas unos pocos. Aparte de todos, hay una foto que no quise traerla, real, de lo que pasó con nuestros hermanitos cristianos que los llevaron a los coliseos para que los leones destrozaran a sus bebés. Y a la fuerza, y era una persecución extrema. Ellos tenían que escoger o sufrir o meterse en la inmoralidad y en la idolatría. ¿Y por qué nosotros como iglesia estamos en momentos de gracia, de favor, y somos los más rogados nosotros para participar? No, hoy no me voy a quedar, no, tengo que irme, no, que aquí. Segunda Timoteo 2, 11 y 12, mire lo que dice. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos va a negar. Segunda Timoteo. Mensaje 2, hermanos. Ay, dice alguien ahí, que pasen rápido estos 7 mensajes, porque después viene una prédica sobre la gracia, sobre los premios. Ok, sí. Mensaje 2. Hermanos en Cristo sacrificaron confiando que tú y yo nos uniríamos a ellos. Nosotros hemos recibido el ticket. No tenemos que pasar por eso, quizá. Entonces unámonos. Llegamos, ellos sacrificaron por nosotros. Mi papá, que está predicando en El Salvador de 86 años, yo le he visto a él las cicatrices que tiene cuando fue perseguido, cuando estaba plantando iglesia en Chalatenango, una zona montañosa de pinos en El Salvador. Y mis hermanas allá también. Y él tiene un montón de cicatrices. Él sufrió para que yo esté aquí predicando bien feliz. Mi papá sufrió para que yo esté aquí parado. Pero yo no estoy sufriendo lo que él sufrió. Y nosotros no estamos sufriendo ni siquiera el 0.00001 de lo que ellos sufrieron. Entonces, ¿por qué no nosotros vamos a dejar las chiquitilladas y vamos a servirle a Dios? Es la pregunta. Las 7 iglesias simbolizan proféticamente la totalidad, y este mensaje es directamente para cada uno de nosotros. Así es. Éfeso fue el primer período de la iglesia, cuando fue plantada en el Pentecostés hasta el año 100. Ese tiempo fue de persecución también, porque fue donde murió Pedro y Pablo, pero representan el primer período hasta el año 100. La parte donde, ¿se acuerda usted el primer mártir quién fue? ¿A quién me dice el nombre? El primero que murió a causa del evangelio, ¿quién fue? ¿No se acuerda aquel que lo apedrearon? ¿Cómo se llamaba? Esteban. Y después vinieron muchos. ¿Y sabía usted que yo estaba dando esta enseñanza en la pandemia? Y me acuerdo que yo estaba diciendo que los cristianos en Jerusalén, que fue la primera iglesia, no se movieron hasta que hubo persecución. Ahí comenzaron ellos a moverse y comenzaron a ir a predicar y salieron huyendo, porque Dios hizo que de alguna manera la persecución que les hicieron, ellos se fueron a diferentes ciudades y a todos lados, y ellos fueron a plantar iglesias en todos lados. Pero si no hubiera sucedido la persecución, eso no hubiera pasado. Y hubieron muchos que llegaron a Esmirna, ahí, y después Pablo fue y se reunió donde la doña Rosita, que salió perseguida porque la persiguieron allá, y dijo, ahí hizo la primera reunión, formó un grupo los discípulos, y ahí fue plantada la iglesia Esmirna. Y así fue, indiferente, en Éfeso, en Corinto, en Galacia, en Tesalónica, etcétera, etcétera. En Evanston, ¿cómo fue que nosotros aparecimos aquí? ¿Cómo fue? Así es. Ok, para ir cerrando, para llegar al punto último, Pedro, hermano, fue crucificado de cabeza. Pablo, decapitado. Nerón fue el culpable de haber hecho eso a los dos y muchos más hermanitos de ellos. Andrés fue crucificado. Felipe ejecutado cruelmente. Mateo apuñalado. Santiago lanzado desde el pináculo del templo. Y como sobrevivió, ¿se imagina qué tanto le dolió si sobrevivió? Y cuando él cayó, dice que lo agarraron a garrotazos, terminarlo de matar. Y Bartolomé fue degollado con látigo, quiere decir que lo degollaron. Tomás fue traspasado con una lanza. ¿Se acuerdan que Tomás, para asegurarse que Jesús no había resucitado, le tuvo que meter la mano donde había entrado la lanza? Y ahí lo atravesaron con la lanza a Tomás. Matías, que fue el sustituto de Judas, el Iscariote, que se ahorcó, lo apedrearon, y como aguantó la apedreada, que le había dolido, como vieron que sobrevivió, lo decapitaron. Dígame, ¿estamos sufriendo nosotros, hermanos? Pero otros sufrieron por nosotros. Ahora, ¿necesitamos nosotros sufrir para activarnos? Y está patentado en la palabra que siempre se necesitó sufrimiento y persecución para despertar. Yo no voy a necesitar sufrimiento para dedicarme a mi Dios. Hebreos 11:39. De todas estas personas que sufrieron, Dios estaba contento, dice en la pantalla ahí. Con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque ellos nos estaban esperando a nosotros. ¿Saben qué estaban esperando a ellos? Voy a decirlo otra vez. Hebreos 11:39, Dios estaba contento con todas estas personas que murieron, todos esos que fueron aserrados a la mitad, los amarraron así en X y los partieron con serrucho. Isaías fue uno de ellos. Isaías. Y dice ahí, Dios estaba contento con todas esas personas, pues confiaron en Él, pero ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, porque ellos estaban esperando el rapto, donde nos vamos a reunir nosotros con Él si Jesús viene. Y Apocalipsis 2:11 dice, para terminarlo en el mensaje de la iglesia, mire lo que dice ahí: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Ponga atención. Los que triunfen sobre estas dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Así finaliza este mensaje a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y te daré la bendición de que comas del fruto del árbol de la vida. El árbol de la vida fue el árbol que estaba en el Edén. Cuando Adán vivía eternamente, que no había pecado, comía de ese árbol. Puso un querubín Dios para que no comiera, y ahí le vino la muerte. Dice que ese árbol, Dios nos va a dar permiso de comer otra vez nosotros para ser eternos. Eso es lo que está diciendo ahí. Sé fiel hasta la muerte. Y mire el último punto. El que tiene oído, que oiga. Está firme en relación, hábitos, nada de chiquitilladas, nada. No, relación, hábitos. Y no sufrirá la segunda muerte. ¿Segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? No, no es cierto que todos tenemos que morir. Es la primera muerte. ¿Y la segunda? La muerte eterna. ¿Quién quiere la muerte eterna? Es el infierno, es el lago de fuego. Es la segunda muerte. La vida eterna. Solo vamos a tener una muerte, porque si no morimos no entramos al cielo. Pero la muerte segunda es el castigo eterno al lago de fuego. Y el que tiene oído que oiga, está firme en relación y no sufrirá la segunda muerte. O sea, estar firme en relación y no vas a sufrir la segunda muerte. ¿Sí? Y cerramos. Hebreos 10:40 dice, 10 y 30 en puntitos, qué bueno. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibamos lo prometido. ¿Qué? Vamos otra vez, lean la pantalla, concéntrense, por favor, un chance más. Pues Dios tenía preparado algo mejor. ¿De qué estamos hablando? De los que murieron, que fueron aserrados, que fueron crucificados, que fueron decapitados, que fueron degollados, que fueron torturados. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo de que ellos, los que fueron decapitados, de modo de que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Tú y yo, Paolo, nosotros. Ellos no recibieron todavía, porque nos están esperando a nosotros. ¿Dónde está el apóstol Pablo de esos tiempos hoy? En la viña de Evanston. Yo solo andaba haciendo Uber por aquí. Oh. ¿Sabe quién? El Espíritu Santo que nos da el denuedo y las agallas para aguantarle, papá y mamá. Sí. Ponte de pie, por favor. Y dile, Señor, yo aquí estoy. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Equipame. Primero, dame valentía. Y dame, Señor, sácame la pereza, para que yo pueda servirte y para que pueda, Señor, activar aquí en la iglesia para tu honra y tu gloria y ponerme, Señor, a las órdenes tuya. Gracias, Señor, porque no fuimos nosotros los que sufrimos esos tiempos de persecución de la iglesia Esmirna. Pero ese mensaje de la iglesia Esmirna es para nosotros. Oh, Señor, ¿qué hice yo para que tú te fijaras en mí? Soy el más chiquito y el último, el más débil, el inmerecedor de todos. ¿Y qué hice yo para que te fijaras en mí? ¿Qué hicimos nosotros como viña para que te fijaras en nosotros y no hayamos vivido en ese tiempo de la iglesia Esmirna? ¿Qué hicimos nosotros para no haber vivido en los tiempos de Nerón, Padre, donde eran masacrados los cristianos? Pero tú quisiste, Señor, que estuviéramos en este tiempo en el cual, Padre, todo está más facilitado. Te pedimos, Padre, unción para hacer, Señor Jesús, tu voluntad y tu trabajo. Te oramos, Espíritu, en verdad. Te pido que esta palabra, Padre, pueda dar fruto en la semana y para siempre hasta que lleguemos al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos, amén. Gloria a Dios. Nos vemos en la tercera iglesia. Va a estar bueno esto.